GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Bienvenidos, nueva semana en GPS Internacional, temas que marcan la agenda del mundo. Y vamos a comenzar mirando al sur y especialmente el Uruguay, pero con una mirada estratégica que obviamente va más allá de la región. En una semana clave, porque sepan ustedes que esta semana se va a concretar la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción, Paraguay, y se va a hablar de esta problemática, la propuesta uruguaya de avanzar hacia un tratado de libre comercio que podría involucrar al Mercosur con China. Y atención, porque esto también es especial, porque ha dicho el presidente de la calle Pou que más allá de que el Mercosur avance o no en conjunto, Uruguay está decidido a esta posibilidad y hay un estudio de factibilidad que hace que comiencen las negociaciones. ¿Qué impacto tendría en la economía de este país pequeño y qué impacto tendría en el Mercosur? En el caso de que no se avance como bloque, ¿podría romperse este mecanismo de integración? ¿Qué tanto consenso hay en la interna del propio gobierno de la calle en Uruguay para avanzar en esta posibilidad? Bueno, el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Nicolás Pose, nos estará respondiendo a estas preguntas. Hablaremos también de lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin. Rusia no puede quedarse aislada del mundo por una enorme valla y no lo hará a pesar de las sanciones de Occidente. ¿Qué consecuencias tiene este intento por aislar a Rusia con sanciones? ¿En qué coyuntura está este país? ¿Estamos igual que en la década del 90? Respuesta que buscará dar Alessandro Pagani, investigador italiano radicado en México. Además, como siempre, tenemos espacio para la música, para lo alternativo, para la cultura, y en el mes de la afrodescendencia en Uruguay, dos artistas mujeres, Se Armó Cocoa y Nomusa, se unen en un show poderoso en el marco de este mes de la afrodescendencia. Vamos a ver de qué se trata este show que pronto se realizará en la capital uruguaya, Montevideo, y que estaremos adelantando en este GPS Internacional que a todo ritmo inicia su recorrido de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de noticias, la Comisión Europea expresó su preocupación por el riesgo de sequía y una reducción drástica de la cosecha en casi la mitad del territorio de la Unión Europea este verano. El análisis de la evolución y la incidencia de la sequía prolongada en la Unión Europea muestra que una parte preocupante del territorio se encuentra actualmente expuesta a niveles de sequía naranja, el 46% de la Unión Europea, y rojo, el 11%, asociados al déficit de humedad del suelo y a estrés para la vegetación. La Comisión Europea añade que Alemania, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Rumania hacen frente al peligro de una reducción de los volúmenes de la cosecha este verano. Una nueva ola de calor que se espera esta semana será la segunda durante este mes en Europa Occidental. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos haya tenido injerencia directa en la detención del llamado narco de narcos, Rafael Caro Quintero. Lo anterior, luego de que la directora de la DEA afirmara en un comunicado de prensa que la dependencia sí participó en el operativo, información que fue desmentida por el embajador de Estados Unidos en México. Fue una acción para detener a Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego que esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Es un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de la Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa, afirmó López Obrador. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos denunció que al menos 300 personas, la mayoría de ellas civiles, murieron durante los enfrentamientos entre las pandillas en la capital de Haití. El balance de la guerra de pandillas en Cité Soleil asciende a unos 300 muertos y 160 heridos, confió el director ejecutivo de esta red. el defensor de los derechos humanos deploró que la mayoría de las víctimas son las personas más vulnerables, mujeres y niños, como en las masacres ocurridas en el país desde el 2018, y volvió a ocupar a las autoridades de turno por presuntamente apoyar a los grupos armados en detrimento de la población. Es el poder en el lugar al que los medios a las bandas del G9 y aliados. ¿Por qué? Porque quieren desalojar a ti, Gabriel, para permitir que este grupo tenga el control de la ciudad. Este es el origen de la guerra. Esta misma política iniciada bajo el reinado del expresidente Jovenel Moïse resulta al atacar a los habitantes de los barrios desfavorecidos para colocarlos bajo el dominio de las pandillas en la perspectiva electoral. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que entre el 8 y el 12 de julio, al menos 234 personas fallecieron o resultaron heridas como consecuencia de la guerra de las pandillas en la comuna más desfavorecida de la capital. Las hostilidades tienen lugar en Cité Soleil, un extenso barrio pobre que aumentó su población durante los años de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, cuando se instalaron los parques industriales. Actualmente es la comuna pobre más desfavorecida del país y una de las mayores de la región. El anuncio de Uruguay del inicio de las negociaciones con China para que un tratado de libre comercio se concrete, bueno, te dice que es auspicioso, pero es necesario observar que Pekín está insinuando que no quiere tener problemas con el mercado común del sur, con el Mercosur, por este tema. Esto lo dijo el ex vicecanciller Ariel Bergamino. China se congratuló de este avance y reiteró su interés en seguir dando pasos en la relación comercial con Uruguay y con los socios del Mercosur. Este no es un dato menor. Pekín siempre ha mencionado que está abierta a negociar con el Mercosur y que le interesa que la negociación con Uruguay no sea en detrimento del bloque. En otras palabras, parece que dijera: no queremos líos con Argentina, Brasil y Paraguay, dijo Bergamino, que además preside la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Frente Amplio. Esto se da como disparador porque el 13 de julio el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció que su gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC, luego de que el análisis de factibilidad dio una conclusión positiva. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Nicolás Posse. Nicolás, bueno, ¿cómo analizas la importancia de esta conclusión positiva que dice haber llegado a Uruguay respecto de este estudio de factibilidad? ¿Y qué repercusiones trae al Mercosur a horas de una reunión de presidentes?
Buenas tardes, Fabián. Yo creo que esto es un paso en una dirección que ya fue trazada previamente por el gobierno uruguayo, ¿no? Es decir, que esta idea de impulsar la negociación de acuerdos de este tipo no es nueva, y este anuncio, la conclusión de este estudio de factibilidad, no es un hecho concluyente en sí mismo, aunque sí ratifica la orientación que el Ejecutivo de Lacalle Pou viene impulsando desde hace algún tiempo. En cuanto al contenido en sí del estudio, su conclusión positiva, es difícil saber bien de qué es que se está hablando porque no conocemos los resultados de ese estudio de factibilidad. Más importante, para ser más claros, no conocemos qué escenarios se modelizaron al interior de ese estudio. Por ejemplo, no sabemos qué tan amplia se proyecta que sea la apertura del mercado chino, ni cuáles serían las concesiones que tendría que realizar Uruguay. Y por otra parte, para Uruguay, son dos escenarios completamente distintos si cuenta o no cuenta con una autorización de Mercosur para establecer este acuerdo bilateral, y no sabemos si eso está incluido o no en el estudio. Relacionado con esto y con el final de tu pregunta, las repercusiones en Mercosur han ido en línea con lo esperado, es decir, Argentina y Paraguay se han manifestado de modo más bien opuesto, como en ocasiones anteriores, mientras que en Brasil ha primado el silencio. En esa ambigüedad de Brasil, más concretamente del gobierno Bolsonaro, es donde parece apoyarse el gobierno de Lacalle Pou para seguir adelante con su propuesta. Dicho esto, recordemos que en Brasil se avecinan elecciones próximamente y que puede haber un cambio en el escenario político con una, hoy en día, más que posible y probable victoria del candidato opositor, de Luis Ignacio Lula da Silva, lo cual retiraría o al menos pondría un interrogante sobre este apoyo o al menos esta ausencia de oposición que actualmente parece manifestar el gobierno brasileño.
Nicolás, ¿cómo impactaría en la política exterior uruguaya un acuerdo de este estilo con la segunda potencia global?
Yo creo que es una pregunta interesante y que no tiene una respuesta concluyente. Yo soy de los que piensa de que en términos de la globalidad de la política exterior no habría un gran impacto en términos de orientación por el tipo de instrumento en cuestión que estamos manejando, sobre el que estamos conversando. Aunque sí comparto con algunas voces que se han manifestado en estos días de que hay un riesgo en términos de concentrar las exportaciones del país de forma muy marcada en un solo socio, lo que puede llegar a tener implicaciones futuras de política exterior. Yo creo que el impacto más grande sobre la política exterior del Uruguay lo veo en caso de que este tema continúe generando divisiones en Mercosur, como parece que es el caso. Porque si esto continúa, esto sí implicaría la toma de decisiones sobre las relaciones de nuestro país con la región que pueden llegar a redefinir la política exterior de nuestro país. Por lo que el impacto más grande sobre la política exterior lo visualizo en este plano, en el plano de las relaciones con el resto de la región, en particular con nuestros socios de Mercosur.
¿Cómo crees que esto va a impactar en la interna? Y en ese sentido, ¿hay consenso tomando en cuenta que Uruguay tiene una coalición de gobierno? No es un único partido, es una coalición de partidos. ¿Hay consenso sobre este camino?
Exactamente. Estamos en el marco de un gobierno de coalición y yo creo que dentro del gobierno de coalición hay una visión mayoritaria, que tal vez no es unánime, pero sí mayoritaria, en apoyar este acuerdo, o en apoyar este tipo de acuerdos que el gobierno se propone negociar, incluyendo el caso de China. Es cierto que han emergido algunas voces, como la del diputado Ope Pasquet, que desde una matriz de política exterior que podríamos caracterizar como panamericanista, y en un contexto de división o de mayor tensión entre Occidente y otras potencias no occidentales como China y Rusia, por todos los sucesos recientes de la guerra en Ucrania, ha planteado la necesidad de revisar la iniciativa, esta iniciativa concreta, desde una posición geopolítica. Sin embargo, yo creo que esa es una visión minoritaria en la coalición de gobierno. Ahora bien, entiendo que esta visión mayoritaria favorable al acuerdo que mencionaba es condicional. ¿Y es condicional a qué? Bueno, en mi opinión es condicional a obtener alguna suerte de beneplácito o de aval del Mercosur para avanzar en esta línea. En caso de que esto no esté sobre la mesa, en caso de que los socios del Mercosur no habiliten esta opción bilateral Uruguay, estimo que las opiniones dentro de la coalición de gobierno pasarían a estar mucho más divididas que lo que puede ser en este otro escenario de un aval de Mercosur.
No es fácil porque es una coalición muy diversa, incluso ideológicamente.
Exactamente, y recordemos que para algunos partidos que integran la coalición, el Mercosur tiene un rol relevante en su propia identidad o al menos en la proyección regional que imaginan para el Uruguay. Por lo que, insisto, un escenario es en el cual los socios del Mercosur por algún motivo otorguen un aval a Uruguay para avanzar en esta vía bilateral, frente a lo cual el acuerdo en sí mismo no veo que cause demasiada oposición, pero es un escenario muy distinto si el gobierno no consigue este beneplácito y allí la alternativa entre Mercosur y China queda más clara, queda más plasmada. En este segundo escenario, yo estimo que las opiniones dentro de la coalición de gobierno serían mucho más divergentes entre sí, a su interior, y por lo tanto el consenso sería mucho más difícil de alcanzar.
Nicolás, ¿se corre el riesgo de lograr un acuerdo malo para los intereses del país, dada la poca capacidad negociadora que tiene, bueno, un país tan pequeño y que parece que no marca la agenda dentro de la región?
Esa es una interrogante. Yo creo que la respuesta a esto depende del tipo de interés de la contraparte, en este caso China, sobre el que no conocemos demasiado, ¿verdad? Parecería que a China le interesa por el tamaño de mercado negociar más con Mercosur que con Uruguay, pero no sabemos qué es lo que procura efectivamente al negociar de forma bilateral con Uruguay, si es que ese fuera el caso. Un elemento a tener en cuenta, que yo no digo que sea definitorio, pero que nos puede dar una pista, es que China ha mostrado mayor flexibilidad a la hora de negociar sus acuerdos comerciales preferenciales que otro tipo de socios con capacidad de imponer modelos regulatorios propios, como por ejemplo Estados Unidos o mismo la Unión Europea. En este sentido, vale señalar que las principales sensibilidades de Uruguay en una potencial negociación se encuentran en lo que en la literatura se conocen como aspectos relacionados con el comercio, como por ejemplo los temas de propiedad intelectual, algunos servicios de provisión estatal, mismo el tema de las compras gubernamentales, donde podría esperarse de China una mayor flexibilidad que otros potenciales contrapartes. Por otra parte, en algunos mercados agroindustriales donde Uruguay puede tener algún interés de que China mejore las condiciones de acceso al mercado, habría que ver hasta qué punto China está dispuesto a conceder esto. Y en temas de reglas de origen también, imagino una negociación donde de nuevo el factor Mercosur sea muy importante. Entonces, resumiendo, ¿no? Como tendencia general, sabemos, esto hay mucha evidencia en la literatura, de que el tamaño de mercado importa en los resultados distributivos de las negociaciones comerciales. Y que desde este punto de vista, bueno, evidentemente que estaríamos frente a una negociación asimétrica, o muy asimétrica. De todos modos, sin conocer los detalles de la negociación, porque de hecho esta todavía no ha comenzado, no es posible arribar a afirmaciones contundentes, sino que tendríamos que esperar un poco a ver cómo es el desarrollo de esas negociaciones.
¿Cuáles serían las consecuencias para la economía uruguaya si se avanza, ¿no? Hay una definición, quiero decir, es una discusión de fondo, ¿no? ¿Pero se puede aseverar si esto es negativo o positivo para una economía tan pequeña?
Yo creo que ahí tenemos que desagregar a la economía por sectores, ¿no? En términos económicos, el acuerdo representa una oportunidad para los exportadores de materias primas y para segmentos de la agroindustria. Y también para quienes logren encadenarse con este tipo de producción, ya sea agrícola o agroindustrial. Algunos productos, los principales que ya exportamos a China, que son carne, soja y madera, que juntos representan más del 80% del total de las exportaciones uruguayas a China, ya ingresan a este mercado con el esquema de reglas actual. De ellos, de estos tres, solo la carne es la claramente ganadora con la reducción, con un acuerdo que implica reducción o eliminación de aranceles, pues dejaría de abonar un arancel promedio del 12%. Pero hay otros sectores de la agroindustria que han mostrado un menor dinamismo en sus envíos a China, y que una reducción arancelaria en combinación con otras medidas los podría impulsar. Estoy pensando, por ejemplo, en lácteos, en la lana, en el sector vitivinícola, sectores de este tipo, que con medidas domésticas adecuadas, bueno, podrían impulsar sus envíos a China. También otros sectores que ya exportan con un nivel de agregación menor podrían pasar, con apoyos domésticos, insisto, con las políticas adecuadas a nivel doméstico, a agregar mayor valor en sus exportaciones, por ejemplo, en la cadena oleaginosa. Y si crece el volumen de negocios, también los intermediarios, ¿verdad? Los comerciantes, los transportistas, el sector logístico en general, pueden llegar a tener una oportunidad. Ahora bien, la contracara. Para los productores industriales, y especialmente aquellos orientados al mercado interno, que ya vienen con desafíos estructurales desde hace bastante tiempo, este acuerdo sería una amenaza. Y en ese sentido, cualquier gobierno que negocie seguramente deba ser muy cuidadoso a la hora de obtener excepciones, a la hora de buscar plazos largos de desgrabación, reglas de origen que permitan cierto resguardo y estrategias de reconversión para estos sectores. Y si este acuerdo implica, como hablábamos, una mayor tensión o eventualmente una salida del Mercosur, bueno, allí la amenaza para la industria en su conjunto pasa a ser incluso mucho mayor. Pues existe un segmento importante de nuestra industria que tiene capacidad de exportar hacia los mercados de la región, especialmente hacia Brasil, que depende de las preferencias regionales, que depende de las preferencias intra-Mercosur, así como del mantenimiento de algunos regímenes que pueden estar en juego en este escenario. Este comercio ha mostrado menos dinamismo que las ventas a China en los últimos años, pero es de todos modos muy importante porque está más diversificado, tanto en términos de productos, la cantidad de productos que se exportan, como en términos de la cantidad de firmas involucradas en la práctica de la exportación. Por lo que tiendo a pensar que un acuerdo con China es contingente a obtener cierto aval del Mercosur o al menos de Brasil. En el caso contrario, me cuesta realmente imaginar que un gobierno, sea este u otro, tome la decisión de seguir adelante de todos modos, tanto por el impacto económico que estamos comentando, como por lo que implica para la política exterior del país, retomando una de tus consultas previas. Y porque el apoyo, insisto, el apoyo político que tendría para hacerlo, incluso al interior de su coalición de gobierno, sería mucho menor.
¿Qué escenario posible hay entonces? ¿Se está cerca de esta concreción?
Y bueno, a partir de ahora yo creo que el partido se empieza a jugar en la cancha de Mercosur. Y allí, de nuevo, los plazos para el gobierno parecen no ser del todo favorables. El gobierno Bolsonaro, que ha sido dentro de los socios del Mercosur aquel que se ha mostrado más proclive a aceptar la iniciativa uruguaya, o al menos segmentos al interior del gobierno Bolsonaro, dentro de poco tiempo enfrenta unas elecciones, un proceso electoral en el cual no parte como favorito. En el escenario de un recambio electoral en Brasil, bueno, habrá que ver cómo se realinean las posiciones políticas de los gobiernos del Mercosur, principalmente de Brasil, con respecto a este tema. Y allí habrá que ver si sigue existiendo una ventana de oportunidad para el gobierno uruguayo de negociar con alguna suerte de aval explícito o implícito de Mercosur, o si por el contrario, las dos alternativas como opuestas quedan más en evidencia. En este escenario donde la alternativa sea Mercosur o China, yo creo que el margen de autonomía, el margen de los grados de libertad en materia de tomas de decisiones para el gobierno se reduce significativamente y allí tal vez el escenario de un acuerdo bilateral no sea todo lo viable que el gobierno o al menos el presidente espera al respecto.
Nicolás Posse, gracias por tu análisis calificado en GPS Internacional.
Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Rusia no puede quedarse aislada del mundo por una enorme valla y no lo hará. A pesar de las sanciones contra el país, esto ha declarado el presidente Vladimir Putin en una reunión del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales. Está claro que no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo. No será así. En el mundo moderno no se puede trazar una valla así con un compás y poner una cerca enorme. Es simplemente imposible, se subrayó. A Rusia se le niega deliberadamente el acceso a productos de alta tecnología para ahogar su desarrollo, pero el país no retrocederá décadas como predicen sus detractores, agregó el mandatario. Justo aquí están tratando de poner obstáculos en nuestro camino para frenar el desarrollo de Rusia. Está claro que se trata de un gran reto para nuestro país, pero no vamos a rendirnos ni a estar perdidos, ni a retroceder décadas como auguran algunos de nuestros simpatizantes. Por el contrario, siendo conscientes del enorme alcance de los retos a los que nos enfrentamos, buscaremos intensa e inteligentemente nuevas soluciones, subrayó Vladimir Putin. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas las consecuencias de este intento por aislar a Rusia con las sanciones desde Occidente? ¿Coloca esto a la Unión Europea en una posición cada vez más periférica de lo que es la política norteamericana?
Hola, Fabián. Para responder a estas preguntas, iniciaré con una frase muy famosa del grande héroe y patriota ruso Alexander Nevsky, que dice, y cito, «Quien quiera vendrá a nosotros con una espada, de una espada fallecerá». La Unión Europea impuso sanciones que fueron contraproducentes para ellos mismos, y parece que, como en el lema de Nevsky, se quería punir, castigar, humillar, destruir, aniquilar, someter desde Occidente a la gran potencia euroasiática con su Estado multinacional. Y por lo contrario, estas sanciones están volviéndose contra quienes las impusieron, siendo que esta está conformando siempre más nuevos paradigmas hacia un mundo multipolar en las relaciones internacionales. Pues, aparte de la Unión Europea, que parece haber decidido someterse completamente a la OTAN, por lo contrario, en el resto del mundo hacen caso omiso a las políticas de Washington para ponerse en contra de Rusia, mi estimado Fabián.
En este sentido, Alexandro, ¿en qué coyuntura global encuentra Rusia este ataque por parte de Occidente? ¿Y qué diferencias hay con otra etapa histórica como es la década de los 90?
Hay que hacer un paso atrás con la caída de la URSS y el Pacto de Varsovia. Justo en los años 90, como tú mencionabas, Fabián, en esa década, debido a las políticas aberrantes de Yeltsin, casi se llegó a la destrucción del Estado-nación de Rusia. Fue con Putin, en el 2000, que se restableció el orden interno y se fortaleció la política exterior de la Federación Rusa en un grave momento donde se luchó, no olvidamos, desde el interno en contra del terrorismo orquestado desde el exterior, en contra de Rusia. No fue solo eso, mi estimado Fabián. Con Putin, la Federación Rusa construyó nuevas relaciones internacionales basadas sobre el concepto de multilateralismo, destruyendo el concepto occidentalista de choque de civilizaciones de Huntington, al establecer relaciones políticas hacia nuestra América, como en el caso, por ejemplo, de su amistad con Hugo Chávez y Fidel. ¿Cómo olvidar en este sentido a un Putin marcadamente conmocionado en los funerales en Caracas por la muerte de Chávez, más el restablecimiento de relaciones políticas y militares de amistad con la República Popular de China, estas afectadas desde el 20º Congreso del PECUS en 1956, que llegaron en su momento a un casi enfrentamiento militar en la frontera entre China y Rusia, sin hablar de las ayudas militares de Moscú a Siria, sus relaciones de amistad con Irán, su generosa aportación de la vacuna Sputnik V a todo el mundo y su lucha contra el fascismo en Europa Oriental, estamos ante la presencia de un gran estatista político como Vladimir Putin, que lo mismo puede hablar con Bolsonaro, destacadamente de extrema derecha, al igual que con López Obrador, vanguardia del progresismo de izquierda en nuestra América. Esto es para decir que, diferentemente de la URSS de los años 90, que se relacionaba únicamente por principios, digamos, abstractamente ideológicos, la Rusia de hoy fue capaz de quitar el agua al pez y dejar el imperialismo estadounidense sin aliados estratégicos, más allá que en la vieja Europa, estimado Fabián.
¿Cuáles son las alternativas que tiene hoy la potencia euroasiática de integrarse en mayor medida a los mercados asiáticos? Y en ese sentido, ¿qué papel cumplen los países BRICS?
Rusia acaba de celebrar un foro económico en San Petersburgo que fue de grande importancia para construir estas nuevas relaciones, no solo dentro de un mundo multipolar, sino desde la perspectiva de las relaciones Oriente-Oriente. No es casualidad que en ese foro hubo un saludo en forma virtual por parte del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, el cual remarcó la centralidad de una unidad Oriente-Oriente entre Rusia China dentro del modelo de la nueva ruta de la seda. Más, en la última reunión del G20, todos los representantes de los países del mundo, aparte Occidente, y cuando hablamos de Occidente, Fabián, hablamos de 6 países, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, hacían filas para hablar con Lavrov y sobre cómo fortalecer las relaciones de amistad con la Federación Rusa. Por ello veo un camino muy luminoso para Rusia y para todos los pueblos que querrán abrazar el nuevo modelo multipolar y de amistad entre pueblos promovidos por Rusia y China desde una perspectiva, valga la redundancia, Oriente-Oriente y, por qué no, Asia-Pacífico. Y sobre el papel que podría tener los BRICS al respecto. Bueno, el BRICS, Fabián, es solo uno de los variados espacios dentro de un nuevo mundo multipolar. El objetivo mismo de la operación militar especial defensiva de la Federación Rusa no es únicamente defender la seguridad nacional de Rusia frente a las amenazas nucleares o biológicas de bioterrorismo por parte de Kiev en contra de Moscú. Tampoco es únicamente desnazificar a Ucrania de los ucranazis y proteger el derecho legítimo a la autodecisión de los pueblos y naciones oprimidas en las autoproclamadas repúblicas populares del Donbass, sino, como ya lo destacaron Putin y el mismo Lavrov, es liquidar esta concepción de excepcionalismo y de Sonderweg por parte de Estados Unidos, con su burguesía imperialista white anglosajón protestante, que piensan de tener un poder divino para imponer un orden mundial unipolar y erigirse como los gendarmes y dueños del mundo. Por tanto, bienvenidos los BRICS. Ojalá, Fabián, que se vuelvan BRICSAN con la unión de Argentina y quizás México. Pero no olvidamos el nuevo canal de Suez entre Rusia, China e Irán, entre muchas otras alianzas económicas.
Finalmente, Alexandro, ¿cuáles son las posibilidades para Rusia en un mundo que transita hacia lo multipolar?
Bueno, Rusia, digamos que hoy es la vanguardia de este proyecto multipolar. De hecho, ya lo estamos viviendo a nivel internacional con todas las relaciones que se están viniendo conformando. Lo que mencionabas anteriormente, la operación militar especial, lo que hace es fortalecer esta voluntad por parte de los pueblos que han resistido en todos estos años a las acciones de hard power por parte de Estados Unidos por medio de la OTAN. Diferentemente, nosotros estamos viendo cómo a través de Rusia, pero no solo Rusia, China, se está moviendo el mundo no solo hacia un mundo multipolar, sino que este mundo multipolar también tiene una identidad, no es algo de abstracto, sino que veamos que son las relaciones hacia un sur del mundo. Se están rompiendo viejos modelos de lo que era los tiempos de la Guerra Fría. Veamos en Colombia, por ejemplo, la victoria por parte de Pedro, más allá de lo que será el proyecto y las posibilidades de construcción y de cambio, es la voluntad por parte del pueblo colombiano, por ejemplo, de romper con un pasado donde Colombia era completamente sujetada dentro de un mundo de guerra fría, en un mundo que anteriormente, de los años 90, era un mundo bipolar, entre un bloque socialista y un bloque capitalista. Luego hemos visto este intento de imponer un mundo unipolar por parte de Estados Unidos en todo lo que fueron las primeras décadas, con las guerras sin límites por parte de Estados Unidos en Oriente Medio, en la antigua Federación Socialista de Yugoslavia. Pero hoy veamos el reproponerse de un nuevo mundo basado sobre la amistad de los pueblos. Si es Rusia las que es la vanguardia, por supuesto, detrás de ellos o caminando juntos, veamos una parte mayoritaria de todo lo que es el continente americano, de nuestra América, desde México hacia Argentina, desde el mismo Brasil, donde por supuesto no hay un gobierno progresista y sigue en el poder el así llamado fascista de Copacabana, Bolsonaro. Pero en el mismo tiempo nosotros estamos viendo que, aparte este pequeño occidente desde una periferia que se está volviendo periférica a nivel internacional, porque son ellos mismos que lo quieren, y si no querrán cambiar sus políticas basadas sobre antiguas concepciones neocoloniales e imperialistas, se quedarán como la sombra de todos estos nuevos proyectos de multilateralidad y de multipolarismo. Rusia hoy guía, junto con Rusia, pero no solo, junto con Irán, junto con México, junto con los países del BRICS, sin duda alguna, unas perspectivas de cambios donde el concepto mismo de progreso rompe con todo lo que hemos pensado desde los años 30 del siglo pasado, cuando se pensaba que progreso estaba conectado con el concepto de americanismo y fordismo, y que al contrario, en lugar de progreso, ha llevado las guerras como en Vietnam, las guerras sucias en Indochina, y que hoy el concepto de progreso es ese mismo concepto de amistad entre pueblos y de relaciones de cooperación y solidaridad entre naciones que se han puesto como rebeldes frente a este excepcionalismo por parte de Estados Unidos, mi estimado Fabián.
Como siempre, Alexandro Pagani, gracias por tu análisis y tu conocimiento en GPS Internacional.
Un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en el marco del mes de la afrodescendencia, vamos a hablar de música. Esto es lo que va a estar sucediendo dentro de muy poco tiempo, que es el show de Nomusa y Se Armó Cocoa. Realizan un nuevo espectáculo en conjunto en el marco del mes de la afrodescendencia. Un espectáculo que mezcla raíces afro con música urbana y otros géneros musicales, que va a tener además la presencia de bailarines, performers, bandas en vivo y otras sorpresas. Vamos a recibir con mucho gusto para que nos cuente de qué se trata esta gran movida que pronto va a estar dándose nada más y nada menos que en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís este 21 de julio. Recibimos con mucho gusto acá en línea con nosotros, y también va a estar sonando la música mientras conversamos con ellas, que son representantes de dos proyectos. Una es Camila, que es parte del proyecto Nomusa, el proyecto musical de Camila Cardoso se llama Nomusa, y también está por ahí Vicky Style, que es de Se Armó Cocoa. Hola a las dos. Bueno, ¿cómo viene esta fiesta para el 21?
Bueno, tenemos muchas expectativas. La verdad que se viene como cargadita la propuesta de muchas participaciones, invitades. Quisimos abrir la cancha y bueno, y convocar a la familia que nos acompaña artísticamente. Y bueno, así que va a ser un espectáculo amplio, multidiverso. Y está, va a ser como el multiverso de Se Armó Cocoa y Nomusa.
A ver, Camila, ¿qué las une? ¿Qué une estos proyectos musicales?
Y bueno, yo creo que lo que más nos une es la ancestralidad, ¿no? Hay algo como ancestral que es súper fuerte en ambos proyectos. Como habló Vicky, obviamente hay expectativas y bueno, y tenemos ganas de que vaya mucha gente y que la gente se sorprenda también, de que vean una experiencia nueva, de que se abran a algo innovador de parte de ambos proyectos, ¿no?
O sea que las une, Camila, no solo la música, sino también el mensaje.
Sí, la ancestralidad.
¿Qué decís vos, Vicky, de eso?
Sí, ambos proyectos son afrofeministas, entonces, bueno, como vos decís, desde ese mensaje es que nos posicionamos y lo transmitimos a través de nuestro arte, y también por eso los invitados que van a estar participando tampoco fueron invitados al azar, sino que también se encuentran como en una misma línea de pensamiento y de acción y creación. Entonces, nada, va a ser como, bueno, una comunión ahí súper poderosa de militancia, de arte, de música, de danza, visuales, luces. O sea, estamos pensando todo hasta el último detalle para que sea una experiencia mega poderosa para el público que se arrime a compartir con nosotros.
¿Es el hip hop, el rap, lo que musicalmente las acerca, Camila? ¿Por dónde va eso? Desde el punto de vista sonido, ¿no?
Creo que tenemos búsquedas diferentes, porque, bueno, somos proyectos diferentes y al menos en mi caso, tengo un sonido muy pop, experimental. También yo creo que el rap es algo que tenemos en común y la cultura hip hop también. Pero no sé, a mí me pasa que al menos a la hora de componer y así fue como arranqué a hacer música, y es lo que me gusta también, como lo que admiro de otros proyectos, es todo lo que tiene que ver con la innovación, con la musicalidad. Creo que el sonido es como una rama muy importante en mi proyecto.
Sí, nosotras estamos como en el show que vamos a presentar es la antesala de nuestro segundo disco, Sabe a Revuelta, en el cual buscamos como, bueno, innovar un poco el rap que veníamos haciendo, tipo fusionando con otros estilos también de raíces afro, como el reggae y el afrotrap, la salsa que está presente siempre ahí, bueno, muchas cosas así. Para, bueno, desestructurar un poco el rap que musicalmente veníamos desarrollando, muy apegado como al boom bap, al old school, y bueno, llevarlo y diversificarlo aún más. Así que bueno, ese fue como nuestro gran desafío y estamos muy felices también de presentar como esta propuesta con banda en vivo. Así que bueno, estamos presentando ahí con muchas variantes, así que estamos ahí muy ansiosos de compartirlo.
En el caso de Se Armó Cocoa, Vicky, ustedes son cuatro.
Actualmente somos cinco. Recientemente incorporamos a un compañero que es Baby Weed, que bueno, nos ha estado acompañando en este proceso desde otros lugares, ya sea, bueno, desde el estilismo, ya sea como DJ, ya sea acompañando en nuestras jornadas de talleres de afrofeminismo que tuvimos en el interior el año pasado. Entonces, ahora se está acercando al micrófono. Así que bueno, nada, somos cinco MCs, dos DJs también, tenemos a DJ Max y DJ Ada también recientemente incorporada, y bueno, estamos conformando un clan cocoense.
Ahí va, y Camila, lo tuyo en el escenario, bueno, tu performer, ¿estás vos sola o quién te acompaña?
No, no estoy sola, en este caso me voy a presentar por primera vez, bueno, no por primera vez, pero luego de muchos años en formato banda, y bueno, también voy a combinar de alguna forma el formato banda con el formato DJ set, y también voy a tener performers en escena, obviamente, porque bueno, justamente algo que presento en el Solís y que tiene que ver con esto nuevo, que también tenemos en común, ¿no? con el proyecto de SAC, esto de presentar algo nuevo en esta instancia, es como, bueno, algo multimedial, algo interactivo, algo transdisciplinario. Entonces, en ese sentido, es que voy a presentar como una propuesta para todos los sentidos, ¿no?
Y si hablamos de contenidos, ¿de qué hablan las canciones y lo demás, ¿no? Lo que rodea, ¿por dónde va ese mensaje? ¿Qué es lo que se presenta?
Yo creo que ambas canciones, que las canciones de ambos proyectos tienen como algo en común, que tiene que ver con un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Lo que tiene que ver con la ancestralidad, con la conciencia social. Quizás, obviamente, tenemos como, no sé, a mí personalmente también me gusta escribir sobre de todo, sobre, yo qué sé, de repente como experiencias más personales, cosas más metafóricas, más filosóficas, cosas más boludas, o no sé, tipo, como que trato de ir cambiando mi forma de componer, de escribir, y más allá de que obviamente hay un mensaje muy fuerte de militante y de activismo social también en mis canciones, también puedo partir de otros lugares para componer, y me parece interesante como esa búsqueda, ¿no?
Desde nuestro colectivo, lo que nos caracteriza, bueno, hablar de nuestras vivencias, de nuestra historicidad, de nuestro tránsito, de cómo nos encontramos, de cómo nos definimos, entonces como que va por ahí, ¿no? Como conocernos, reconocernos, y bueno, y buscar ahí que el público también se reconozca en el mensaje y se identifique y le llegue.
¿Qué implica tocar en un lugar tan destacado como esta sala, ¿no? Como la sala del Solís.
Bueno, ha sido un gran laburo de la colectiva Mismus, Mujeres y Ciencias de la Música, que estuvo, bueno, ahí, estuvo ahí en reuniones, en gestión, y bueno, y en difusión de este espacio, que no es solo una fecha, sino que es una fecha dentro de un ciclo de 37, donde 37 propuestas de mujeres y ciencias de la música se están haciendo presentes. Entonces, bueno, tiene como una carga súper importante para nosotros, desde ese lado, ¿no? De la militancia en cuanto bueno, a la perspectiva de género en el ámbito musical y artístico, desde la perspectiva afro, porque es en el marco de la afrodescendencia y todo lo que conlleva nuestros proyectos y cómo se van a conjugar ahí en escena, va a ser como muy fuerte. Y bueno, y la sala, ¿no? Estamos hablando del Teatro Solís, es de las mejores salas a nivel como, bueno, nacional, puede hablar, internacionalmente también hablando, muy reconocida, y bueno, también, ¿no? Esto de diversificar lo que es como, bueno, el canon de lo que es la cultura, digamos, o la alta cultura y la baja cultura, como esos prejuicios o, bueno, preconceptos que han estado como establecidos, ¿no? Donde, bueno, en ese tipo de salas solamente llevaban propuestas hegemónicas, entonces es importantísimo y súper, tiene como un peso súper importante esto de, ¿no?, presentar nuevas voces, nuevas corporalidades, nuevos mensajes y, bueno, y llevar todo lo que tenemos para decir y para manifestar.
Camila, ¿algún agregado a eso?
Comparto lo que decía Vicky. Yo creo que, bueno, implica cierta responsabilidad, implica un laburo como muy intenso y nada. Y también, bueno, la convicción de que estamos preparados para lograrlo, ¿no? Más allá de que el Solís es un escenario súper prestigioso y reconocido, etcétera, etcétera, está buena la idea de poder, nada, seguir presentándote en escenarios y seguir creciendo a nivel profesional, artístico, musical, y poder como, nada, con un escenario como el Solís, como cualquier otro escenario que sea. Siempre, nada, dándole para adelante.
Yo les agradezco a ambas y recuerdo además que las entradas se pueden conseguir ya en la web de Tikiantel y Habitat, Repagos y en la propia boletería del Solís, porque esto parte de toda una movida general de organización que no solamente involucra este toque, sino un ciclo. Así que ya pueden conseguir las entradas.
Sí, así es. Y es clave que sepan que son numeradas, entonces, bueno, nada, eso sí, tienen como asegurar los mejores lugares y por el momento es ahora. Ya se están yendo, así que bueno, les invitamos a que puedan acompañarnos, para nosotros va a ser como algo súper importante, así que nada, ojalá puedan estar ahí.
Se armó Cocoa y Nomusa entonces en la sala Zabala Muniz de El Solís. Gracias a ambas por estar y bueno, que esté bueno esa noche, que suene como debe ser.
De tus cuentos, vine pa' cuestionarte los prejuicios, preconceptos que nos hunden, nos entierran como si fueran muertos. Es la cárcel de la idea, los miedos de los lamentos. que nos afecta, nos infecta, nos detecta, para ponernos a prueba. De nosotros depende si hacemos frente o nos lleva. Llegué a la conclusión que ahora es el momento de hacer lo que yo quiera, lo que deba y lo que siento. Y que si me arrepiento, ese es mi problema. Y quien llora ver la vaca es porque con leche se quema. Y qué más da, si siempre hay recaídas, si hay bajadas y subidas, que de eso va la vida, de las patas más metidas. Y...
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? A lo largo de las últimas semanas hemos analizado un sistema internacional en el que Occidente ha aumentado su poder estructural por medio de la promoción de interacciones sistémicas de carácter interdependientes y transnacionales. Y en este sentido, tras el llamado shock Volcker y por consiguiente la reconfiguración del capitalismo global en los años 80, se advierte una consolidación del poder hegemónico a partir de políticas públicas que otorgan mayor poder de decisión al Estado norteamericano mediante una estrategia de internacionalización del capital financiero y de liberalización de los mercados. Dicha reconfiguración del rol hegemónico en los albores de un nuevo escenario geopolítico y económico a nivel global otorga una prominencia de carácter unipolar a este país y limita el margen de maniobra y soberanía de los estados periféricos. En otras palabras, se reconstituye una hegemonía mediante una retórica antiestatal y pro libre comercio con respecto al resto de los actores del sistema. En relación a los BRICS, podemos advertir su importancia a los efectos de promover cambios en un orden internacional predeterminado a partir de la promoción de un orden multipolar. Sin embargo, en su creación, el grupo no ostentó un talante revisionista del sistema internacional, más bien apoyaron e impulsaron el fortalecimiento del multilateralismo porque han percibido que este asegura de la mejor manera la persecución de sus intereses y objetivos. Y en este marco, en lo que concierne un abordaje de este grupo desde la perspectiva constructivista, resulta relevante lo dicho por Diana Tusi en relación al rol de los BRICS en la política internacional, en tanto encuentro de reformadores de la gobernanza global. Y, por tanto, países que ostentan una identidad común en relación a su carácter de potencias regionales emergentes han tenido entre sus intereses realizar reformas normativas en los marcos multilaterales a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.